Casi me hacen llorar, ¿verdad? Gloria a Dios, hermano, de veras. Eso sí es grande cosa. Bueno, dijo este hermano Miguel que recibimos nada a cambio de nuestros estudios que dimos y el tiempo, pero no es cierto. Mira qué tan grande familia tenemos. Y yo prefiero estar aquí con ustedes que con cualquier otro, en cualquier otro lugar en todo el mundo. Y déjame decirte que hay algunos lugares muy bonitos en el mundo, más bonitos que Aguascalientes. Yo los he visitado, pero yo prefiero estar aquí con ustedes que en Puerto Vallarta o Hawái, aunque nunca he ido a Hawái, pero según dicen es muy bonito. Gloria a Dios. Voy a quedarme aquí en los lugares secos, secos, con mucho polvo, pero con hermanos que nos amamos, ¿verdad? Gloria a Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 11. Segunda de Timoteo 1:11. Del cual yo soy puesto predicador y apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, mas no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Aparte de la grande promesa que hay aquí, yo quiero tocar otro asunto que yo veo en estos versículos. Grande promesa es, ¿no? Estamos ciertos que todo lo que damos a Dios, Él nos regresa y hasta con mucho más. Que Él es capaz y poderoso de proteger cualquier cosa que entregamos a Él. Y a veces necesitamos un poco de fe para entregar nuestros hijos a Dios en un mundo tan peligroso como está ahorita el mundo. Y tenemos que entregar nuestros hijos a Dios para que los protege. Pero se me viene a la mente una vez cuando una mujer, por ver el peligro que tenía para su hijo, ella lo puso en una cesta, en una arquilla, dice que lo puso ahí junto al río, junto a las carrizales, y que lo entregó así a Dios, y mira cómo Dios proveyó para ella. Yo no creo que ni siquiera pasaron 10 o 15 minutos cuando pasa, no cualquiera mujer de ese lugar, sino la hija de Faraón. Y viendo a ese niño, tuvo compasión, y esa señorita, muy lista, que era su hermana, pues llegó nomás así, muy lista. Hay algunas personas muy vivas, y qué bien que ella estuvo ahí. Fue con esa mujer, dijo, ¿quieres que yo busque alguno que lo cuide? Ella dijo, sí, está bien, tráeme a alguien. Trajo a su propio madre, que apenas estaba llegando a casa, a lo mejor después de dejar su hijo allí en el río. Llegando a casa, llega su hija diciendo, mamá, regrese, ven. Y regresa, y no solamente entrega a su hijo otra vez, esta vez con la protección de Faraón, pero dice después, y te voy a pagar. Te voy a pagar. Y entonces no solamente tuvo su hijo, pues lo perdió unos 10 minutos o 15 minutos o no sé cuánto. No solamente se le regresó su hijo, pero con la protección de Faraón y que se le paga también. Un buen sueldo. Cuídame este niño. Y este niño ya cuando era grande recibió la mejor educación que pudo haber recibido en aquel entonces. ¿Es Dios poderoso para guardar nuestro depósito? Oh, yo creo que sí. Esto me asombra, hermanos. Esto me hace querer decir, tremendo, tremenda cosa. ¿Sí? Eso sí. Aunque ya no voy a decir eso. Ya me lo quitaron. Ya no puedo decir eso. Ese René. Yo te digo, viene la revancha, ya viene la revancha, ya vas a ver. Está bien, hermanos, no me ofenden. Pues yo no quiero hablar del poder de Dios para guardar nuestro depósito, aunque la verdad es que sí hay mucho que decir de eso, ¿verdad? Yo quiero hablar de otra cosa, y para explicarlo mejor, yo voy a decirte que cuando yo tenía 16 años de edad, mi abuelo murió. Primera vez que yo experimenté la muerte en mi familia, y yo de veras quería seguir hablando con mi abuelo. Y ahora más y más pienso que perdí yo cuando mi abuelo murió. Y cuando él murió, yo empecé a analizar mi propia vida. Yo era un chavo un poco rebelde, un poco, bueno, cristiano. Yo ya creía en Jesucristo, pero no todos los cristianos están viviendo para Cristo. Y yo no estaba viviendo para Cristo. Nomás pregunta aquí a mí, al primo de mi esposa, que él me conocía en aquel entonces. Yo no era cualquier hermano por ahí predicando en la calle. Yo era un poco, bueno, ¿qué dijo su esposa de él? Que me dijo que yo era muy malo. Yo no me acordaba de ser malo a ella, pero yo era más o menos malo, te digo. Yo no estaba viviendo para Cristo, pero cuando mi abuelo murió, me puse a recapacitar lo que era mi vida. Y empecé yo a pensar, y me tardó un año o quizá más de estar pensando qué era mi vida. Y yo llegué a la misma conclusión que papá de Miguel, ¿y qué? Todo lo que yo hago, ¿y qué? Todo lo que yo puedo ganar, ¿y qué? ¿Saben la palabra que me llegaba a la mente? Ni siquiera yo me acuerdo de haber leído el libro de Eclesiastés, pero me llegaba siempre a mi mente la palabra vanidad. Vanidad, vanidad, vanidad y aflicción de espíritu. No solamente es vanidad, pero me aflige el espíritu. Yo empecé a sentir deprimido, que nada que yo hacía me iba a ser provechoso en aquel día. Todo lo iba a perder cuando yo moría, igual que mi abuelo. Y mi abuelo murió, yo voy a morir igual. Y sabes que no hay nada que puedo hacer para evitarlo. Nada. Entonces yo dije, qué tontería, ¿para qué estoy viviendo? Y es más, ¿para qué estaba viviendo cualquier de estos? Y es cuando Dios empezó a tocarme que no era vana la vida si es vivida para Él. Si vivimos para Él, no es vana la vida. Entonces yo empecé a enfocar sobre esta cosa, provecho. Yo quería ver provecho, algo que me duraría para siempre, que yo no perdería el día que yo moría. Ahora yo tengo que decir, mi celo ha menguado desde entonces, pero me puse celoso. Yo quería ver provecho. Yo quería que Dios me usara. Yo quería tener algo que cuando yo muera, yo puedo decir, esto es mío y nadie me lo puede quitar. Ni la muerte, ni el diablo, ni nadie más me lo puede quitar. Será mío para siempre. Y el único que me ofrecía esto era Jesucristo. Entonces entregué de nuevo mi vida al Señor Jesucristo. Y poco después me levanté para ir de misionero. Pues ¿qué más? Yo buscaba provecho. Para mí, lo que estoy yo viviendo aquí ahorita es provecho. Amén. Es grande provecho. Ustedes son provecho del Evangelio, que Dios está rescatando gente hasta la fecha todavía. Yo veo provecho. Muy poco provecho puede uno imaginar en el mundo. Pero mira, hermanos, cada vez que tú ganas una alma, eso sí es provecho. Ahora, entonces, provecho. ¿Cómo es entonces que Dios decide hacernos provechosos? Yo veo aquí en estos versículos algo, una clave que Pablo dice, que es algo que él dice es para mí también. Él dice que hay cosas aquí que me hace provechoso a Dios. Y en primer lugar, mira la palabra que dice, del cual yo soy puesto predicador y apóstol y maestro de los gentiles. Puesto. Déjame decirte que para que tú seas provechoso a Dios, que tú seas utilizado por Dios, que tú mueras con algo a tu cuenta que no puedes perder, la primera cosa que tú necesitas reconocer es que solamente lo que Dios pone en tu vida, lo que Dios hace en tu vida, lo que Dios llama para tu vida, como Dios te hace las cosas, es lo que te hace provechoso. Tú no puedes ser provechoso por ti mismo. Tú no tienes la inteligencia o la capacidad o la firmeza o la fuerza o no tienes ni siquiera la sabiduría para sacar algún provecho de esta vida ni para ganar una sola alma. Pero déjame decirte, Pablo fue puesto. Él no quería, él no estaba buscando esto. Dios lo puso. Déjame decirte, lo que tú debes estar buscando es, ¿qué quiere Dios? ¿Dónde quiere Dios ponerme? ¿Qué quiere Dios hacer de mí? Porque la única cosa que te hace provechoso en esta vida es lo que Dios hace en ti. o lo que Dios hace de ti. ¿Tú crees entonces de veras que porque tú te adiestras en alguna profesión, te pones bueno a alguna cosa que estás haciendo y estás sacando una ganancia? ¿Puede ser un negocio bueno? ¿Algo así? ¿Crees que esto te da provecho? Esto no es provecho. Esto solamente es para comer. Y cuando comes y comes y comes y comes y luego mueres. Y no hay provecho en eso. No estamos burlando en ninguna manera el valor de doctores. Pero Dios lo que dijo es cierto. Doctores sí fracasan. Tarde o temprano mueren. Entonces es un fracaso. No hay provecho en tu sabiduría. No hay provecho en tu trabajo en el mundo. No hay provecho verdadero. Cuando digo provecho, no me malentienden. Yo hablo de provecho que es eterno, algo que dura para siempre, algo que transcende la muerte. Y si no hay provecho verdadero en algo, esto no es lo que debes tú enfocar. ¿Qué es lo que te hace provechoso? Te voy a decir solamente el llamamiento de Dios, lo que Dios pone en tu vida, o cómo Dios te pone en este mundo. Es lo único. ¿Sabes que hay algunas personas que menosprecian el llamamiento de Dios? Y ustedes, algunos de ustedes son llamados a predicar y han menospreciado ese llamamiento. Aún algunos de ustedes que son llamados a predicar y no predican. No predican, sencillamente no tienen el coraje, o tienen miedo, no tienen el tiempo, yo no sé, pero no lo hacen, aunque saben que Dios lo quiere de ti. Y estás desperdiciando el provecho posible para ti. Algunos de ustedes sí predican y aún así no aprecian el llamamiento que Dios te ha dado. Fíjate lo que Pablo dijo aquí, del cual yo soy puesto predicador y apóstol y maestro. Hay muchos misioneros, pastores, gente predicador supuestamente, que creen que es importante estar en la iglesia, enseñar a la iglesia. Pero ¿qué dijo Pablo? Yo soy puesto. La primera cosa que dice, pues no dijo apóstol. Primero no fue apóstol. ¿No se te hace un poco más importante ser apóstol que predicador? Pues se me hace que un apóstol levanta muertos, sana a los ciegos, sí, tiene mucho poder, revelaciones, se sube hasta el tercer cielo y ve visiones. Esto sí es trabajo de un apóstol, parece muy importante. Todos conocen los apóstoles, ¿no? Y son los sucesores de Pedro o de Cristo. Oh, mira, deje de imaginar, hermanos. Lo que te estoy diciendo es, Pablo sabía bien lo que él estaba diciendo. Hay dos veces que él menciona esta misma cosa, que Dios me puso. Y las dos veces él dice, predicador primero. Amén. Y luego apóstol. Pero tú menosprecias tu llamamiento. Tú dices, no, yo solamente soy un predicador. Hasta como dije ayer, te avergüenzas. Solamente predicador. ¿Sabes qué? Si tú eres vulcanizador, tú vas a poder comer por ser vulcanizador. Pero esto no es lo que te hace provechoso para siempre. El provecho viene por ser predicador. Amén. Apóstol, maestro de los gentiles. ¿Sabes qué? Déjame decirte que nuestra profesión no es doctor. Aunque es una buena vida. Amén. Y si tú tienes la capacidad de invertir tanto dinero para estudiar, de ser doctor, y tanto tiempo estudiando, y luego tanto mantenimiento para mantenerte al día, para ser doctor, tú mereces una buena vida. Amén. Mereces ganar buen dinero. Los doctores merecen más que los vulcanizadores. Claro. Te digo. Sí, si truena la llanta, pues ni modo. Sí, sí, pero si te truena algo aquí, pues eso sí es algo muy importante, ¿no? ¡Merecen más! Pero aún tan alto podemos decir que el doctor es por profesión, no es como predicador. Porque predicador es para siempre. Es algo que tú nunca pierdes. Y entonces, si yo fuera doctor, y no lo soy, pero si yo fuera, yo apreciaría más mi profesión como predicador.
Amén.
Y yo te digo esto acerca de cualquier de sus profesiones. No es nada humilde ser ama de casa. Es gran profesión. Eso sí es alto. pero ganar una alma? ¿Ir a la vecina y darle estudio de la Biblia? Eso sí es mucho más importante. Porque dura para siempre. Tenemos aquí una familia que la única razón que están aquí es porque alguna hermana pasó a la vecina y quiso dar un estudio bíblico. O por lo menos la invitó. Oye, ve, Juanita, ve, por favor, siéntate un ratito. Vienen los hermanos. Y ahí estamos enseñando no solamente a la hermana, pero también a su vecina. Y déjame decirte que esto no se le va a quitar nunca. Esto ya es guardado allá. No se puede perder. Es provecho eterno. Es una alma tan sencilla. Y su esposo, y sus hijos, y probablemente nietos y bisnietos, y quién sabe dónde terminaría. ¿Qué ha puesto Dios en ti? ¿O cómo te ha puesto Dios en este mundo? ¿Tú menosprecias lo que Dios está haciendo en ti? Ten cuidado, hermano. ¿Sabes qué? Yo te voy a decir algo. Yo era muy... Yo era muy feo. ¿Insolente? ¿Qué? ¿Indolente? Mira cómo me insultan. De un lado me dicen gracias, Memo, y luego dicen era muy indolente, muy feo, muy no sé qué. Ay, hermanos, por favor, no me ayuden. Déjame equivocarme, yo por mí mismo no me echan estas cosas. Ya me están avergonzando. Oh, yo no era indolente, pues ¿qué estás diciendo, hermano? ¿Feo? ¿Qué pasó? No. Inocente, no, gracias, hermano, estás tratando de aliviarlo un poquillo. Yo era muy lastimado. Resentful. Resentido. Yo era muy resentido por un tiempo con Dios, por cómo me crió. La situación, cuando yo empecé a crecer, ya a ser maduro, empecé yo a ver lo que Dios me había hecho. Antes yo no sabía que era Dios que me lo había hecho. Yo pensaba que era nomás mi vida, nomás sucedió. Pero ya después de entregarme a Cristo, yo empecé a reconocer lo que Dios me había hecho de muchacho. Las cosas que me habían sucedido y cómo me habían afectado. Y cómo esto me pesaba todo mi niñez. Yo no estoy a libertad de decirte todas las cosas que me pasaron, pero te digo, yo no tenía una juventud muy gozoso. Yo tenía una juventud muy difícil. Me era problemático, me eran problemas. Y por esto yo reaccionaba con rebeldía. Por esto mis papás, ellos sufrían conmigo. Ellos me castigaban todos los días tratando de enseñarme. Pero yo estaba resentido. Algo estaba mal. Y me tomó años de reconocer que la única cosa de valor que yo tengo en el mundo es lo que Dios me ha puesto. Si Dios me quiso hacer la forma que yo soy, y algunos me van a decir que no les caigo bien porque yo sí soy indolente o qué feo, que no sé qué otras cosas que dicen de mí, pero déjame decirte, sí, y no me andan diciendo cosas que no entiendo, hermanos, porque luego yo voy a tener que buscarlo. Hermanos, hay muchas personas que quizá dirán, nadie le gusta a Memo, él es así, él es asá. Puede ser, pero déjame decirte, lo que yo sé es que desde que yo era chiquito, Dios estaba formando mi vida y preparándome para una sola obra. El de predicar. Yo no lo sabía en aquel entonces, pero ahora sí lo sé. Y ahora no estoy resentido con Dios. Ahora le doy gracias, Dios. Gracias por todo lo que pasó en mi vida. Gracias por lo que pasó en la vida de mi papá. Gracias por todas las veces que yo tuve problemas. Gracias por problemas en la escuela. Gracias por las veces que desde que Dios me castigó duro y me pegó duro. Gracias por todo el que me ha hecho a mí, si es lo que Él está haciendo para hacerme provechoso. Porque es lo que yo pedía. Dios, hazme provechoso. Esto era mi oración. Yo quiero ser útil. No quiero perder todo cuando muero. Dame algo que me durará más allá de la sepultura. Y si me haces esto, entonces mi vida no es un desperdicio. Y si esto es lo que Dios estaba haciendo toda mi vida, que me dé cosas duras, ándale, está bien, porque me hace provechoso. Ahora déjame decirte que hay otra cosa. Dice, por lo cual asimismo padezco esto. Pablo dice, padezco. Déjame decirte que el provecho depende de padecimiento. Ahora, esto es un poco más difícil de aceptar. Qué bonito es pensar, pues Dios nos está poniendo, colocando en el cuerpo, que según como Él quiera, que hay algunos que son orejones y otros que son ojos y otros son no sé qué. Pero lo que te digo es, nosotros pensamos, qué bonito es pensar que Dios nos ha colocado y cada quien tiene un don. Amén. Y esto sí es bonito, ¿no? Pero déjame decirte que hay otra cosa que debes tú saber. Pablo no era provechoso sin padecer. No puedes tú deber a ser provechoso sin que tú tomas los padecimientos de Cristo. Él no dijo, yo voy a llevar la cruz, ustedes síganme gozándose. Él dijo, tomen su cruz y síganme. Él no dijo, lo que me sucede a mí no va a suceder a ustedes. Él dijo, el siervo no es mayor que su señor. Lo que me han hecho a mí, siendo el amo, el maestro, pues también te lo van a hacer a ti. Colosenses 1. Colosenses 1:24 dice Pablo, que ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es su iglesia. ¿Crees que Cristo dejó algo que falte en la iglesia? Pues ahí dice. Ustedes son rebeldes a la palabra de Dios. Yo dije, ¿crees que algo falta de las aflicciones de Cristo? ¿Cristo no terminó todo las aflicciones para el cuerpo de Cristo, para la iglesia? Ahí dice que sí. Él padeció, Él fue afligido, Él sufrió. Y Pablo dice, estoy cumpliendo lo que falta. ¿Sabes que hay algo que falta? Algo falta. Dios, Cristo no hizo todo para salvarnos todo. Pero para que se cumple la iglesia, para que crezca, para que haya provecho en el mundo, falta que tú también sufres. No hay dos maneras. No hay alternativa. Esta es todo. Tú no puedes ser provechoso a Cristo hasta que tú estás dispuesto a sufrir por Él. Por esto Él lo llama una cruz. Lleva tu cruz y sígueme. Niéguese a sí mismo. Lo que sea, la bronca, los problemas, las aflicciones. Ahora, es cierto que no hemos sufrido como Pablo, y es cierto que no hemos sido muy provechosos como Pablo. Déjame decirte, yo no veo otra manera de entenderlo. Si tú quieres ser provechoso a Cristo, tendrás que sufrir. Y si tú tienes mucho miedo de sufrir, serás muy poco provechoso a Cristo. Lo que Dios está buscando es quienes están dispuestos a recibir las aflicciones de Cristo. Por esto cuando Él predicaba, Él dijo, niéguese a sí mismo, tome tu cruz y sigue en pos de mí. ¿A dónde vas, Señor? ¿A un lugar muy bonito? No, voy a la muerte. Yo voy a morir. Yo voy a sufrir. Ellos me van a burlar. Ellos me van a despreciar. Ellos me van a enterrar. Y después voy a ser victorioso. Pero después, primeramente tengo que sufrir. Ahora, ¿tú quieres ser provechoso? Más vale pensarlo. No lo digas, piénsalo. ¿Quieren ser provechosos a Dios? ¿O quieren morir con nada en la mano y llevar allá la gloria? Nada. Es tu decisión. Porque si tú quieres llevar algo, tendrás que sufrir. Esto no parece una doctrina muy popular en esta iglesia, pero es cierto de todos modos. Amén. Tú vas a tener que sufrir si quieres tú el provecho. Déjame decirte, ¿quieres ganar almas? Amén. No puedes ganar almas con todo bonito, porque no los puedes convencer. Déjame decirte, un católico no va a decir, ¿sabes qué? Ellos tienen razón. Mis papás están equivocados, todo mi patria está equivocado, Miguel Hidalgo estaba equivocado. ¿Cómo van a decir eso? Tienen que ver algo, tienen que ser convencidos, tienen que ser persuadidos. No es nada fácil entrar a la casa del valiente y saquear su casa. Tú tienes que pelear. Primeramente tienes que atar al valiente. Déjame decirte, si tú quieres ganar almas, si tú quieres ser provechoso a Cristo, tú tendrás que sufrir. Y si esto significa que tú vas a tener que tomar la bronca que te dan en el centro, o cualquier otra cosa, o dejar su parentela, o dejar este lo que es cómodo y conveniente, y salir a hacer algo que es difícil, pero lo que dice la Biblia es que estos padecimientos fructifican al crecimiento de la iglesia. ¿Y cuáles sufrimientos? Los nuestros. Ahora, déjame decirte una cosa. No puedes tú consolar al que sufre si tú no has sufrido. No puedes ser un buen pastor sin que tú hayas pasado esas cosas. Le estoy diciendo algo que es tan claro que tú, para poder ayudar a otros, tienes que padecer las mismas cosas. Y tienes que salir victorioso. Y esto es el provecho de que estamos hablando. Ahora, a veces tú vas a quejarte, oh Dios, ¿por qué me pasaste por estas cosas? Para hacerte provechoso. A cualquier árbol que no lleva fruto, dice él, lo poda, lo corta, lo hace cola, hace algo. Dice, haz algo, pero porque si no lleva fruto, lo vamos a cortar y echarlo al fuego. Dios quiere que lleves fruto. Amén. Esto requiere que tú sufras. Ahora, yo sé que tú vas a pensar, pues, oye Dios, yo no quiero sufrir, no es lo que yo estoy buscando. Bueno, no estoy diciendo que tú te hagas a ti mismo sufrir. Lo que te digo es que tú reconozcas y recibas el sufrimiento que es por el Evangelio para que seas provechoso. Lo que sea, si ellos te van a echar fuera de tu casa, está bien. ¿Qué estás esperando? Que te echen fuera. ¿Sí? ¿Vas a perder tu trabajo si haces cierta cosa? Está bien. Pierde tu trabajo, es lo que te hace provechoso, y tú tienes miedo. Tú dices, oye, si yo dejo mi trabajo para Cristo, pues ¿qué va a pasar conmigo? Yo no voy a poder pagar la renta, yo no voy a poder hacer esto y lo otro que yo pensaba. Voy a tener que vender mi cosa aquí y esta cosa acá, nomás para poder comer. Oh, qué tan poca fe tienes. Tienes que sufrir para ser provechoso a Dios. Una cosa más. Perdí mi lugar. Estamos en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Por lo cual asimismo padezco esto, mas no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. La tercera cosa que te hace provechoso a Dios es tu depósito. Ahora, yo te digo, lo que Dios pone es según Él. Él decide. ¿Sí? Él me dio ser guapo. Y a ti te dio ser feo. Te digo, no podemos nosotros hacer nada al respecto. Tú no puedes dejar de ser feo y yo no puedo dejar de ser guapo. Pero esto no podíamos decidir. Tampoco podemos decidir los sufrimientos que Dios nos manda. Si Él nos quita un hijo, si nos quita una esposa, si nos da alguna enfermedad, o si Él nos hace recibir mucha bronca por el Evangelio, lo que sea, no podemos decidir. Pero lo que Él manda, lo recibimos porque nos hace provechoso a Él. Pero esta tercera cosa, es algo que tú decides. Es el depósito que tú das. Tú das un depósito a Dios y Él lo guarda. Y esto te hace provechoso. Quiero decir, hermanos, quiero decir que tú no puedes ser utilizado por Dios sin que tú inviertes, sin que tú des de lo tuyo. De tu propia voluntad decides, yo voy a dar esto para Dios. Ahora, yo te voy a decir, el depósito puede ser el sacrificio. Sacrificas algunas cosas por ser cristiano. Sacrificas algunas cosas por predicar o ganar almas. Sacrificas algo nomás por llegar a las reuniones, ¿no? Sacrificas algo. Pero es tu decisión. Algunos tienen fe y sacrifican. Cada vez que hay reunión, vienen. Algunos toman sus vacaciones para estar en todas las reuniones. Eso sí es cierto. Yo lo he visto, y es un sacrificio. Son vacaciones, si son de algo de valor. Puedes ir a Puerto Vallarta, o Acapulco, o yo no sé dónde. Bueno, si es que tienes dinero. Algunos sacrifican eso, sacrifican dinero, porque puede ser tu sacrificio o puede ser tu ofrenda. Déjame decirte, nosotros queremos algo cuando llegamos al cielo. Y la única manera de llevar algo es mandarlo adelante. No puedes tú llevarlo en la mano. Tienes que mandarlo adelante. Si tú no estás dando, si tú no estás ofrendando, si tú no estás diezmando, si tú no estás sacrificando, entregando lo tuyo, lo que es valioso, no eres útil. Y no tendrás nada en aquel día. No estoy bromeando. Te digo, si tú no has aprendido sacrificar aquí, si tú no has aprendido dar, mandar algo adelante, diezmar, ofrendar, y generosamente algo que te cueste. No estoy hablando de propinar a Dios. Dios no es un limosnero. Por favor. Una monedita, lo que sea. Dios no quiere tus moneditas, Él quiere tu corazón. Él no quiere poco, Él quiere todo. ¡Dale todo! Y tú dices, bueno, necesito algo para comer. Él te dará de comer. ¡Dale todo! Tú dices, oye, Memo, lo que estás pidiendo. Estoy diciendo, quieres ser provechoso. En la obra de Dios, para ser provechoso, tú tienes que mandar un depósito que Él cuide. No estará ya en tus manos. Será cuidado. Yo estaba hablando con David hace unos días, y le esté preguntando acerca de tener seguros de salud, porque no tenemos seguros de salud y es muy caro. ¿Cómo podemos tener seguros médicos, verdad? Porque cuesta mucho dinero. Él dice, su esposa dice, sí tenemos seguro de médico. El seguro médico es que diezmamos para las misiones. Oh, sí es cierto. ¿O no lo creen? ¿O crees que Dios puede olvidar lo que tú has depositado a su cargo? ¿Es posible que si tú estás viviendo para Dios, Él te va a dejar a la miseria y ni siquiera vas a tener por qué calzar a tus hijos? Yo no los conozco. ¿Tú conoces a alguien así? Que ha dado su vida, su hacienda a Dios, y luego sus hijos fueron descalzos y murieron pobres. Yo no los conozco. Lo que yo veo es que los que han servido a Dios son prosperados también. No son ricos, yo casi no conozco muchos ricos así. Pero lo que yo sé es que comen bien y se regocijan y tienen casa como la tuya y tienen carro y las cosas necesarias. Ellos lo tienen, no están sufriendo. Dios no les ha olvidado. Y déjame decirte la diferencia. No solamente tienen todo lo necesario en esta vida, como Él dijo en Filipenses, mi Dios pues suplirá todo lo que tú necesitas, todo lo que os falta por sus riquezas en Cristo Jesús. Él pues te va a proveer lo que tú necesitas aquí, y más que eso, cuando tú pasas por ese río y cuando pasas por la muerte, tendrás un depósito allí que Dios dirá, esto es tuyo. Dios no puede fallar en esto. Yo sé, yo estoy cierto que lo que yo he depositado con Dios, Él es poderoso para guardar hasta el día de Jesucristo. Amén. Dice, mas no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído. Y estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Si tú no eres salvo esta noche, si no te has entregado a Jesucristo, si tú todavía no le conoces como Salvador, no podrás tú ni vencer a la muerte. No podrás tú sacar nada provechoso de esta vida. Vivas como quieras, vas a perder todo el día que mueres. Y la única cosa que te puede sacar de este apuro es entregarte a Jesucristo. Dejar que Él haga lo que Él quiera de ti. Y Él te hará algo bonito. ¿Sí? Y dejar que Él te haga sufrir como Él quiera. Y tú serás hecho provechoso. Y puedes tú entonces darle algo que Él guardará para ti. Y esto para siempre. Amén. Si tú no eres salvo, hoy es el día que te entregues a Jesucristo. Amén. Tú debes hablar con alguien aquí que sabe del Evangelio. Y dime cómo yo puedo ser salvo hoy. No me dejes salir de aquí sin que yo sea salvo. Y si tú eres cristiano y tú de veras quieres ser provechoso, ya empiece a pensar, Dios, ¿qué estás haciendo de mí? ¿Qué quieres de mí, de mi vida? Porque lo que tú me haces es lo único que importa. Y debes tú empezar a decir, Dios, ¿qué me vas a hacer para madurarme, para hacerme fuerte? La prueba de fe es lo que es más valioso que el oro. Este que perece es la prueba de tu fe. Si todo te va bonito, no hay ninguna prueba y no tienes ningún oro. Pero si Dios te pone a prueba, entonces tendrás tú el provecho. Y debes tú empezar ahora a pensar, ¿qué puedo yo dar a Dios? Porque déjame decirte, hemos pasado por mucho en esta iglesia. Muchas cosas. Yo me acuerdo hace 3 o 4 años que esta iglesia estaba llena. Estábamos promediando 130 adultos. Yo me acuerdo que estaba lleno hasta acá. Y todos ustedes sentados acá. Y gente ahí afuera parados. Yo me acuerdo. Hemos pasado por mucho ahora. ¿Y qué es lo que tú quieres? ¿Volver a empezar y salir adelante? Tú vas a tener que depositar algo a Dios.
Amén.
Dale algo, algo valioso, algo que tiene valor. Y Dios no puede ser infiel. Él te va a multiplicarlo y bendecirlo. Todo lo que os falta por sus riquezas que Él tiene.
Amén.
Hermanos, entrégalo. Haz algo para que Dios te bendiga, para que Dios te dé algo. Él no va a darte sin que tú sufras, sin que tú deposites algo con Él. Pero Él sí te dará más que puedes imaginar si tienes la fe de darle a Él este depósito.
Amén.
Gloria a Dios.
Amén.